Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Cuando vas a la guerra, si yo ser fan bélico ni mucho menos, sin que me guste ni mucho menos, pero vamos a utilizar el símil o la metáfora. Cuando vas a la guerra, ir con pistolas de agua, complicado, difícil, porque te la van a dar bien dada. Y eso parece un poco a lo que fue el Cádiz el pasado sábado ante Osasuna, ir con pistolas de agua a una batalla. Y claro, pues al final el rival con poquito, o el contendiente de turno con poquito, te gana. Osasuna no le dio un baño al Cádiz, porque no se lo dio. Pero es que tampoco realmente le hizo falta. Aprovechó dos regalos del Cádiz para hacer los dos goles y la victoria. Y ojo, que no quiero ser ser injusto en el análisis de la derrota. No quiero serlo porque hay que hacer el análisis, entiendo yo, hablando de todo y contextualizando el partido. Ya veníamos avisando la semana pasada que el partido llegaba en un momento muy delicado para el Cádiz. ¿Por qué? Porque había tenido casos de coronavirus, porque había suspendido los entrenamientos, había suspendido partidos amistosos. Jugadores clave de la pasada temporada no estaban en forma porque habían tenido pocos entrenamientos o no habían tenido ni siquiera minutos en los poquitos amistosos de pretemporada. Isaac Arcelén, Juan Cala, Alex Fernández, Choco Lozano. Ya ahí tengo cuatro jugadores titularísimos en la pasada temporada. Y si a eso le unes que no tienes más donde tirar porque no han llegado fichajes apenas, pues al final vas a la guerra con pistolas de agua. Y el rival, que es más experimentado, que es más serio en el campo, que tiene más calidad, pues te gana porque además tú le regalas dos jugadas, porque el primer gol es un fallo y el segundo no es un fallo es un fallo que no puede ocurrir ni en tercera división, pero al Cádiz le pasó el pasado sábado. Yo digo, ya creo y digo, insisto, que el análisis tiene que ser general y reconocer que el partido no llegaba en un buen momento para el Cádiz. Dicho lo cual, ni aunque se hubiera empatado o ganado, harían falta menos fichajes de los que hacen falta a día de hoy. Harían falta los mismos. Yo me atrevería a decir que prácticamente uno por línea, exceptuando quizás la portería. Uno por línea. Y en eso está un equipo o un club que tiene todavía una sobredimensión importante en la plantilla y también está en eso. Primero, en dar salida a jugadores porque esto es así y lo exige la Liga. Si tú quieres inscribir a jugadores, tiene que dar salida a los que tienes ahora mismo en la plantilla. 36 todavía. 36. Es verdad que todavía que esto acaba de empezar, que queda un mundo, que hay que estar tranquilo, queda todavía mercado por delante, pero ojito que el domingo el Huesca es un rival directo por esta pelea de la salvación y eso es a lo que se enfrenta el Cádiz. Vamos hoy con el tertulión de los lunes, como siempre, tertulión de lunes analizando la derrota, esa primera derrota de la temporada en el primer partido, con tranquilidad, con mesura y con análisis de lo que tiene que ser una primera jornada de cara a una temporada que sigue siendo evidentemente ilusionante. Vamos. Voy volando bajo mi reputación. Me salió muy caro perdonártelo. Mentiré porque tú me lo pides. De verdad. Aunque te sepa mal. Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel. Para que no pierda la atención. Tal vez la historia se me fue de las manos. Voy a ser terriblemente fiel. Cuando el Cádiz hoy ha vuelto a entrenar. Mañana, como sabéis, no va a haber Trofeo Carranza por el positivo del Cholo Simeone. Se va a buscar una nueva fecha para el trofeo y mañana descansará el Cádiz y desde hoy ya preparando el partido del domingo ante el Huesca en el que va a recuperar Cervera a Alberto Perea, que no jugó el partido del sábado por sanción, aunque Pombo, que jugó en la banda izquierda, fue de los mejores del equipo amarillo y a la espera, a ver si es posible esta semana, de volver ya a ver los entrenamientos y en el partido de Huesca veremos a Álvaro Cervera, que sigue en casa, evidentemente esperando a dar negativo en varios tests para volver a incorporarse al equipo. Pero duele igual. Habla su segundo, Roberto Pérez, reconociendo que el equipo compitió bien a pesar de la derrota.
En muchas fases del partido Osasuna hemos competido bastante bien y dos errores nuestros nos han penalizado. Esto es primera división, aquí cada error te cuesta un gol prácticamente. Y nosotros hemos tenido pues nuestras ocasiones y no hemos sido capaces de materializarlas. Está claro que esto es primera, que hay que minimizar lo máximo posible todo, pero claro, en primera división dejar la portería cero muchos partidos pues es más complicado, evidentemente. Sí, es cierto que nosotros lo habíamos hablado antes del partido, que Osasuna es un equipo que intenta atacar a partir del robo, que son fuertes en el pasillo central, y la primera balón que estaba por esa zona nos la robaron y acabó en gol. Y luego el segundo gol es una jugada, un saque de banda, que eso sí es verdad que tiene que ser totalmente evitable en cualquier categoría, vamos, tanto en primera como en segunda. Y lo de la capacidad de reacción, bueno, nosotros prácticamente igualamos en ocasiones a Osasuna, Osasuna nos igualó a nosotros y ellos tuvieron la capacidad de que Adrián y Rubén García metieron la suya y nosotros, por ejemplo, pues no la metimos. Entonces, en un partido muy igualado, que tal vez es de empate, pues sus individualidades han decantado la balanza a su favor. Ole, seguro, o casi seguro. ¿Y qué pasa? Que conseguir que el equipo rival no te cree una ocasión de gol en todo el partido pues es muy complicado en primera división, porque al final son clubes de máximo nivel. Pero sí es verdad que nos queda un poco la sensación esa de partido muy igualado, y por pequeños detalles pues se ha llevado el partido Osasuna.
Partido igualado, pero si le regalas dos jugadas al rival es lo que no puede ser, y lo que sabe, lo que siempre ha dicho Cervera, que su equipo no puede regalar, que si el rival te gana porque es mejor, perfecto, pero que el Cádiz no conceda regalos, porque, como también dijo Pereira en la previa, no puede esperar que el Cádiz, para puntuar en cada partido, tenga que hacer uno o dos goles. Hay que tratar, de la forma que sea, en dejar la portería a cero, que evidentemente en primera no es fácil. Y reconoció a Pereira la necesidad de fichajes. 3:32, casi 33, vamos al tertulio.
Hola, soy Alberto Perea, jugador de Cádiz, y para escuchar las noticias de nuestro equipo, escuchar Cadena Cope.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. A eso vamos. Sergio Aragón, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Cómo estás?
Pues bien, de ánimo respecto a lo del otro día, pues bueno, uno trata de hacerse la idea de que este año vamos a pasar muchos fines de semana en los que tengamos que tragar con resultados que no nos gusten, evidentemente, pero es lo que es el precio que se paga por estar en primera. El partido lo vi, para mí la imagen no fue mala, pero sí fue pobre, en el sentido de que se vieron cosas del Cádiz que recordaban algo del año pasado, menos los errores defensivos. Yo creo que vi un equipo que para lo que tenía hizo un partido bastante serio, pero claro, el año pasado el Cádiz vacunaba a los equipos cuando fallaban contra él, y en primera nos va a pasar a nosotros. Entonces, si tú le das a un rival como Osasuna, que quedó décimo el año pasado, sin tener grandísimas estrellas, dos ocasiones tan claras, pues no te vas a fallar. Y eso es Osasuna. Cuando ven aquí el Athletic Bilbao, el Sevilla, el Villarreal, de media te van a hacer un gol. Entonces tenemos que estar mucho más atentos en ese sentido, y obviamente también no hay que dejar pasar el tema de los fichajes. Es necesario, lo sabíamos, y ahora nos han dado un bofetón de realidad. Yo creo que a los aficionados, que ya lo sabíamos, y a la directiva. No podemos seguir dejando pasar tiempo. Yo creo que pese a que el mercado llegue hasta el 5 de octubre, no podemos esperar hasta el 5 de octubre, porque supone que ya se hayan jugado 3-4 jornadas más y que el jugador que llegue se tenga que adaptar, con lo que lo mismo estamos hablando del sexto partido, y lo que eso supone para el Cádiz. El Cádiz ahora mismo es una de las, para mí, dos peores plantillas de la liga, y tiene que reforzarse para...
¿Cuál es la otra?
Para mí el Elche. Porque incluso el Huesca...
Que no ha hecho fichaje el Elche todavía,
nada,
¿no?
Incluso el Huesca está fichando. El Huesca, bueno, pues está hablando con Siova, Ángel Rodríguez...
Bueno, después, eso es sobre el papel, después hay que verlo en, claro, el campo, ¿eh?
Bueno, sí, pero es que ya el año pasado el Huesca
el español,
tenía mejor plantilla.
El español no tenía mala plantilla para bajar a segunda.
Vale, pero lo que me estoy refiriendo yo es que partimos de que somos uno de los dos, de las dos peores plantillas,
sí,
de primera.
Bueno, de los presupuestos más bajos.
Y que tenemos que luchar contra eso. y necesitamos armas y ahora mismo vamos cortito.
Jesús Mejía, compañero, muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tu análisis cuál es?
Hombre, mi análisis es que con lo que hay ahora mismo no da. Y es lo que se vio el otro día, que el Cádiz necesita, tú decías que mínimo un refuerzo por línea, yo creo que en algunas líneas hasta dos refuerzos. Creo que coincidimos todos en que Osasuna no le pega un baño al Cádiz, que tuviera 10, 15 ocasiones y que el Cádiz estuviera corriendo detrás del balón, pero el Cádiz tuvo dos errores que en segunda a lo mejor no te penalizaban tanto, pero contra una delantera como la de Osasuna, que tampoco es de las 6 o 7 mejores de la categoría, pues ya se vio que dos errores, dos goles en contra. He leído muchas críticas a Cervera por el 11 que puso, pero es que puso lo que tenía. Uh-huh. Es que, ¿a quién va a poner Álvaro Cervera en el centro del campo? Augusto, que no tiene el tono físico idóneo. Garrido sigue lesionando. Continúa lesionado y está empezando a entrenar. Edu Ramos no cuenta. James Johnson lleva dos telediarios. ¿A quién pone?
No, la alineación de Cervera es un mensaje. Esto es lo que hay. Ahora mismo esto es lo que hay. Y es verdad, ¿eh?
Pone lo que tiene. Ale Fernández había jugado 45 minutos. Cala juega sin jugar ningún minuto en pretemporada. Iza Carcelén también 45 minutos. El Choco había jugado unos 50. Al final la alineación son... 10 del año pasado más Negredo. Y 10 jugadores del Cádiz el sábado debutaron en primera. Uh-huh. Que es lo que decimos, que se necesitan jugadores con esa experiencia, ¿no? Que pueda servir un poco para marcar un poco las diferencias. Pues eso es un poco, yo creo que el análisis o la conclusión que se puede sacar del partido.
Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas tardes.
A ver el tuyo.
Yo coincido plenamente con Jesús. Con lo que tenemos no nos llega directamente. No nos llega. Yo creo que... El equipo compitió, dio la cara, estuvo luchando, pero tuvimos dos errores clamorosos, dos errores de bulto tremendo, y eso en primera te mata. La primera parte fue muy mala, la segunda nos enmendamos un poquito, porque bueno, Alex parece que dio un poquito más, da más claridad, pero con lo que hay no nos llega. Y además, no lo digo yo, lo dice Pereira, lo dice Arias y lo dice Manolo Vizcaíno. Yo creo que lo que tiene que trabajar es en la salida ya. Esperaremos hasta el último momento, pero que como de aquí al 5 de octubre perdamos todos los partidos, nos encontramos con...
Una papeleta.
Con un boquete, papelón. Tío, un boquete. Con un papelón. Entonces, un boquete. No podemos estar pendientes de aquí al 5 de octubre, no. El siguiente partido... Hay que sumar puntos.
Y además sabemos que los que llegan el 1 el 30 de septiembre no van a jugar el 5 de octubre, es que ni el 6, van a jugar
claro, es que son claro que son futbolistas que tienen que llegar al menos con cierto tono para que con 10 entrenamientos juegan.
Lo que pasa es que lo que vimos diciendo, que el mercado está muy parado, y es verdad que está el mercado muy parado, todos los equipos muy en situación muy similar.
Sí,
Antonio Rosado, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Quiero también escuchar a Antonio. ¿Cómo estás, Antonio?
Pues nada, muy bien. Aquí un poquito desilusionado, pero vamos. Yo creo que lo que vimos ayer pues es lo que tenemos, como han dicho todos los compañeros, coincidimos. Nos falta ese plus, pero yo creo que además, por las circunstancias, por el COVID, por la falta de entrenamiento, por todo, esos dos errores defensivos no son propios del Cádiz, eso no se los veíamos en segunda.
Sobre todo el segundo, ¿eh? El saque de banda es clamoroso.
A mí me parece más grotesco el primero. Tú no puedes dar un balón del borde del área al medio campo... con tu compañero de espalda o con tu
y dejar correr el balón
con tu compañero de lado me parece el primero de bulto. El segundo me parece, y Dios me libre, me parece que es de tener un lateral bajito sin mucho
pero
cuerpo.
Si el que le mete cuerpo mide unos 60, Álvaro, si vamos a ver, el problema es que se cometieron errores, por ejemplo, en el primer gol, que yo coincido con vosotros, Marcos Mauro rechaza mal la pelota, porque no es un pase a Sergio, es un mal rechace de Marcos Mauro, y Sergio controla la pelota orientada a seguir jugando sin darse cuenta que tiene uno detrás, y Mauro, después de rechazar mal, no vuelve a su sitio. El segundo gol es otro error de bulto.
Eso quiero decirlo, porque se ha dicho, ha fallado Sergio. Yo creo que el fallo también es de Mauro.
Es de Mauro. Marcos Mauro.
Y Marcos Mauro lo da mal.
Marcos
Mauro lo da mal. Sergio quiere jugar y va luego lento. Y luego Marcos Mauro va a achicar cuando lo que tiene que hacer es dar dos pasos para atrás. Y Isa, yo creo que le falta meterle cuerpo. Y sobre todo, bueno... Y el primer rechazo de cabeza para atrás que es un saque de banda.
No,
A ver, fatal. Yo creo que en esas dos jugadas lo que se ve es que Osasuna mentalmente estaba un puntito por encima por el Cádiz, que pensaba más rápido. Porque
la segunda la tenía enseguida, pero que lo dio
rápidamente.
¿Cómo se llama? Rubén García, ¿no?
Rubén García, el autor del gol.
Y le preguntan y dice, bueno, la ensayamos, o sea, que eso es de estrategia ensayado.
Pero que cuando Sergio González controla el balón orientado y está de espaldas rápidamente, Oyer se huele lo que puede hacer y le encima. Y antes de que Sergio se dé la vuelta ya la ha recuperado. Y el segundo gol. Antes estuve viendo, creo que es Lucas Torró, el que salta con Ale, mide 8 o 9 centímetros más que Ale Fernández. A ver, que hay los que hay, pero quizás no sea Ale el futbolista más idóneo para saltar con un futbolista que mide 1,90 m como Lucas Torró.
Ale no es de los que mejor va de cabeza en el Cádiz. Y menos, si no va bien de cabeza en ataque, cuanto más para defender.
Y después que en la jugada hay 3 jugadores, 2 Osasuna, por 7 del Cádiz dentro del área.
Sí, están todos en línea, además que están, yo lo dije, es que es un fallo, eso es de otra categoría, ese fallo no es normal, por mucho que Iza sea pequeñito y el otro le gane y el otro sea un pedazo futbolista, pues claro, si le cae la pelota, pues mete el gol, no cabe duda.
No, pero yo creo que esto, al menos todos somos conscientes, hasta los propios futbolistas, le han servido para darse un baño de realidad y decir, señores, vamos a ponernos las pilas, que esto ya es otra cosa. Hemos empezado en el top y el top tiene que...
Y claro, yo del partido, lo antes con Jesús, salvo a Pombo, que fue de lo más destacadito
Yo lo que vi es que a varios futbolistas les vino el partido especialmente grande. Mira, por ejemplo, ya lo hemos hablado muchas veces y no me voy a subir al carro ahora. Yo creo que Bodiger está ahí cuando no es un futbolista que tiene nivel ni para estar en la plantilla del Cádiz en primera división. Tal cual. Vamos, cada uno tiene su opinión, yo pienso esto. Y después creo que el partido a José Mari le supera, porque veo a José Mari en el centro del campo bastante, bastante justo para lo que tenían ellos, que tenían a Oyer y a Torró en un nivel... Yo creo que más alto que él, porque José María, recordemos que en primera jugó en el Levante y no jugó demasiado. Y Sergio González, pues evidentemente su primer partido en primera división, un escenario complicado.
Yo creo que los tres mediocentros del Cádiz se vieron totalmente superados. Totalmente. Bodiger estuvo...
perdido.
Absolutamente perdido.
Que perdido. No sabe dónde juega todavía.
Totalmente.
José Mari creo que estuvo bastante lento, y Sergio, dentro de lo que cabe, creo que le pudo los nervios, porque de central lo hizo bastante mejor.
A Sergio lo que le pasó es que ya perdió el balón, marcó Osasuna, y ya cada vez que cogía la pelota se le veía nervioso, porque ya sabía que había cometido un error y que todas las miradas estaban puestas sobre él. Pero yo, sobre todo, también le achaco al Cádiz una falta de plan B en ataque, porque ¿cuántos balones en largo le jugó a Negredo contra Aridane? Que sabemos que Aridane puede ser de los dos o tres centrales que mejor juego aéreo tienen de la categoría, no decir el mejor.
Pero no solo eso, sino que le jugábamos el juego en largo y no íbamos a la segunda jugada, claro.
Que ahí sí. Donde Bodiger tendría que haber adelantado su posición 5 o 10 metros para coger su rechace. Sí,
el juego en largo es perfectamente válido si los de segunda línea van. Claro.
Cervera tardó 45 minutos en darse cuenta que Bodiger no tenía que estar en el campo. Cuando yo, 45 no, yo creo que en 10 minutos ya se dio cuenta.
Pero ¿a quién ponía? Lo que decía Jesús antes, Sergio, ¿a quién pone?
Bueno, puedes poner a Malvasi, igual que sacó la segunda parte a Malvasi. Malvasi tiene minutos en pretemporada, y no Bodiger, Rubén, que Bodiger no tenía minutos en segunda hasta los últimos 10 partidos.
¿Y qué hizo Malvasi la segunda parte?
Bueno, vamos a ver, el partido de los jugadores del Cádiz, Negredo tampoco
hizo nada. Todos sabemos que el que tiene que estar ahí era Ale Fernández, pero que Ale había jugado media parte del partido ante la Almería, no había jugado más.
Lo que yo quiero hacer con el tema de Bodiger es que tú tampoco le puedes pedir a un futbolista más de lo que tiene, porque Bodiger tiene lo que tiene. Es muy poco, pero es lo que tiene.
Yo creo que lo puso por el tema de que Bodiger te da algo más de lucha, de entrega, de...
Y ha hecho buena pretemporada.
De briega, pero creo que en el partido contra Osasuna no te dio ni eso.
En primera, con la lucha no se negocia solo,
no te vale.
Necesitas calidad.
Es que no, y falta. Yo por eso digo que la alineación de Cervera el sábado es... Con estos juegos, es que no tengo más.
Esto es lo que hay.
Bueno, eso es lo que esto había lo que hay. El sábado a esas circunstancias.
Claro, es lo que había estado rodeado de la circunstancia que hemos dicho antes.
Yo creo que todos somos conscientes que los Ale Fernández, Augusto, Garrido, toda esta gente llegarán. Y los nuevos también llegarán. Yo creo que por lo poquito que se le ha visto, yo creo que Jane Johnson terminará jugando de medio centro, porque se le ve que está posicionado, fuerte, duro, pero que todavía no se entera de la película que le pide Álvaro Cervera. Siempre digo, acordaros cuando vino Alex, que dijo Cervera, es un grandísimo futbolista que no juega a lo que yo quiero que juegue. Y Johnson, yo creo que este terminará jugando. Y los demás, pues José Mari nos habrá aportado mucho, pero ya jugó con el Levante en primera hace mucho tiempo, pero aquí lleva un montón de años y cuando no está Garrido se le nota muchísimo.
Y que yo creo que en primera hay que tener futbolista con imaginación. Fíjate el año que ha hecho en Pombo, en el Zaragoza y en el Cádiz, que no ha estado especialmente acertado, y el otro día se le veía suelto, con ganas y con calidad en primera, como bien hemos dicho. No nos vale solo con la brega, tenemos que tener fútbol, en primera hace falta fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Que jugadores con ese perfil, por eso yo creo que Cervera le ha dado a Malva así un lugar que a priori no tenía, porque lo ha puesto por delante de Álvaro Jiménez y de Nano. Porque Malva sí tiene eso, tiene algo. Es verdad que le falta gol, pero tiene fútbol. Entonces, yo creo que pasa también la mejora del equipo y del juego del equipo por poner a futbolistas que tengan calidad. Y Alex Fernández, Jen Johnson, el mismo Pombo, Perea. Yo creo que Perea puede ser un futbolista importante. Deben de jugar.
Pero yo creo que... No sé yo.
Yo creo que con lo que hay ahora mismo, por mucho que digamos Alex Fernández, Jen Johnson, Perea, Pombo, Malva y Negredo, es que yo sigo pensando que, aunque hubieran estado todos, los que no estaban porque estaban lesionados, tal, yo creo que con eso nos sigue faltando bastante.
Yo personalmente creo que para primera hay muchos de los que hemos dicho, Malvasi, Perea, hasta Iván Alejo, yo no los veo. No los veo. ¿Alguien vio que Iván Alejo desbordase una sola vez?
Pero es que,
ni lo intentó, ¿eh? Es que ni lo intentó. O sea, yo creo que nos hacen falta futbolistas. Salvi no es especialmente regateador, pero
para el estilo es idóneo.
Pero se va en velocidad, las pone, pero yo
nuestro creo, estilo es tener...
Yo creo que nos faltan al menos 6 fichajes.
Un equilibrio que lo tenemos roto totalmente de que nos falta Garrido. Y nos faltó el final del año pasado y nos falta este año ya de momento. Augusto ha venido para eso y todavía el hombre no está. Con lo cual, la retaguardia, que es de donde empezamos los partidos, donde empieza Cervera a construir nuestro equipo, que es muy cerradito atrás y que no nos metan, no tengan ocasiones, ya saltó por los aires en el minuto 9. Y luego nos falta la historia atacante que hemos tenido siempre, los dos extremos. No tenemos ninguno porque Salvi de momento no está. Y en la izquierda hace ya un año que no tenemos.
De todas formas, yo creo que Cervera ya el año pasado decía que había que darle una vuelta de tuerca y había que tocar ciertos aspectos tácticos para mejorar el juego del equipo.
Pero tienes que hacerlo, ¿eh? Y el sábado no se vio, ¿eh?
No se vio, pero también es que tú, hay que ponerse en el pellejo del entrenador. El entrenador tiene un equipo que prácticamente la mitad, por temas del COVID, no han podido entrenar. Y le faltan 4, 5, 6 futbolistas por venir. Es que es una situación muy complicada. Y yo creo que ya de una vez la directiva se tiene que poner manos a la obra, porque esto no se debe de demorar. Si hay jugadores que no quieren salir, señores, pues habrá que hacer un esfuerzo económico y sacarlos como sea. Pero aquí tienen que venir futbolistas, porque si tú llegas a diciembre 5, 6, 7 puntos descolgados, el Cádiz no va a enganchar 7 victorias como la enganchaba en segunda, y nos vamos a ver en segunda en enero, en febrero.
Entonces tendremos que valorar el coste de la salida con el coste de la llegada y equilibrar nuestro límite de salarial.
A ver, yo creo que...
Yo creo que echar, entre comillas, decirle a, no sé, a Querol...
No se puede.
Por decirte uno.
Creo que si se acogió al ERTE no puede.
Por decirte, mira, te despido, y que el futbolista dice no. Te rescindo, no.
Le tienes que pagar el contrato.
Claro, pero ¿y si el futbolista te dice que no?
Vamos a ver, si yo te pago el contrato los 2 años, no lo puedes echar.
¿Qué va? No lo puedes echar. Por el ERTE no lo puedes echar.
No, yo tenía entendido que si le pagabas el contrato, sí.
No.
Si tú le pagas,
se presupone que
si tú le dices al futbolista, te quedan 2 años, cobras 100.000, tomas 200.000, él te dice, cojo la pasta y me voy. Pero también te puede dar el caso de que, al menos en futbolista, que cobra 150.000, que son 300.000, más 120 de la prima, y se te está colando en 400.000 pavos.
Pero yo creo que si hay que buscar culpable del partido del sábado, el que menos culpa tiene es el entrenador. Porque es lo que decimos, el entrenador pone lo que tiene. El Cádiz ascendió hace 2 meses. Que sí, que es cierto que es un mercado muy parado, y exceptuando a lo mejor el Granada o el Villarreal, no hay un equipo que tú digas, que bien se está reforzando este, porque el Madrid no ha fichado a nadie, El Barcelona solo ha fichado Piani, pero ese intercambio con Arthur. El Atlético de Madrid ha fichado uno de Europa del Este, pero no hay ningún equipo que se esté reforzando bien. Pero es que el Cádiz no es el mismo caso que los demás. Claro. El Cádiz no tiene una plantilla como el Huesca que cuente con jugadores como Rafa Mir, Mikel Rico, que tengan ya una experiencia
en primera. El fondo de armario del Huesca era era muchísimo mayor que el nuestro, indudablemente.
Claro, pero por ejemplo, Osasuna ascendió un año antes que el Cádiz, un par de temporadas. Osasuna, ¿quién ha fichado? A Juan Cruz, que viene del Elche. Un lateral izquierdo, que lo necesitaban, ya está. El Cádiz, si tú le fichas un pivote...
Y a Caleri ha fichado.
Jonathan Caleri, sí, ayer, o antes de ayer, pero... Si al Cádiz no necesita un parche o dos como pueden ser Juan Cruz o Cayeri, no, necesita esos jugadores que sean la nueva columna vertebral del equipo.
Y hacerse.
Y hacerse al equipo, que es lo que decía antes el compañero de Ale Fernández. ¿Cuánto tiempo tardó Ale Fernández en primer año en adaptarse? Que decíamos, uy, ¿por qué no juega Garrido, José María y Ale Fernández? Y cuando empezó a jugar Ale Fernández fue cuando se lesionó José María en Zaragoza, que habían pasado dos meses y medio desde que llegó del Elche. Entonces... El Cádiz lo que necesita es reforzarse con lo más difícil, que es su columna vertebral.
El Cádiz necesita reforzarse con 5 o 6 jugadores titulares.
Claro, la que sea su nueva
columna
vertebral.
Titulares.
Los que decimos que la columna vertebral del año pasado era Cala, Marcos Mauro, Garrido, José María Álex, pues esos 5 jugadores en esas posiciones son las que titulares. Tiene que reforzar el Cádiz,
claro,
los
es que,
titulares.
Mira, ahora mismo, en defensa, cuando siempre se ha dicho que el portero, el central, un medio centro y el delantero, esa línea vertical tiene que ser clave en el equipo. El portero no pudo jugar. De los dos centrales, yo creo que todos estamos de acuerdo que nos vale Cala. Marcos Mauro te vale para un parche, pero de titular no te vale porque todos los partidos te va de un fallo, ¿eh? Siempre te da un fallo. En el medio centro no teníamos a ninguno de los teóricos titulares. Y de delantero, sí, está Negredo. Pero si lo que le llegan son melones... Por muchos melones que baje, no hay nada.
Yo creo que hay que, lo vuelvo a decir, hay que tirarle un poco de las orejas, en este caso yo creo que al presidente, porque no lo sé porque no estoy dentro, pero desde afuera da la impresión de que Óscar Arias pues tira un poco por lo que tira el presidente. Hay que darle un tirón de oreja porque eso de que los equipos no están fichando, eso no es cierto. Pues, de hecho, acabamos de hablar de Jonathan Caleri.
Está muy parado el mercado.
Está parado, Rubén, pero los equipos...
Pero por el Chimi Ávila, a nosotros se nos lesiona de gravedad un medio centro y aquí mañana hay otro.
Pero si no hay jugadores inscritos, Álvaro, porque no hay ficha. Si no habrían 5 jugadores ya aquí.
Claro.
Entonces, si se te lesiona uno...
3:52, mínimo alto y seguimos.
Unidad de Obesidad Grupo Médico López Cano. Pierde peso de forma saludable con la ayuda de los mejores profesionales y las técnicas más novedosas, como el método Apolo, técnica endoscópica de reducción de estómago sin cirugía, con apoyo psicológico, seguimiento, supervisión de nutricionista y endocrino. Llámanos al 956-205-855. Primera visita gratuita y financiación sin intereses. Grupo Médico López Cano.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? Tampoco será para tanto, ¿no, señora?
¿Que no? Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglarlo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¿Qué pillo?
¡La que está formando!
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición. Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana. Y en Billot Cocina.
Realza tu belleza natural en Clínica García Graf. La doctora Graf y el doctor García Poch te ayudarán a mostrar tu mejor imagen. Más info en clinicagarciagraf.com.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
¡Vamos, Leo! 3:54, pues dos cosas. La primera, hoy en entrenamiento se ha visto a Garrido entrenar como uno más con el resto del equipo. Aún así le queda a Garrido muchísimo todavía, porque lleva mucho tiempo sin jugar, pero bueno, ya es una buena noticia. Y la segunda es que mañana acaba el plazo de renovaciones de abonos del Cádiz. Mañana acaba el plazo, así que el que todavía no haya renovado, que corre, que se ligere. ¿Algo más del partido o cambio de tercio, como los toros? ¿O no?
Lo que tú quieras.
Ya sabía dónde voy a cambiar, no me imagino, ¿no? ¿O no? ¿Ah, no? ¿Ninguno? ¿Sabes dónde voy a qué tema voy a cambiar ahora?
fichajes. ¿Ves?
No, hombre, por favor, el culebrón del verano. El nombre del estadio. Hombre, por favor. Por favor, qué decepción, por favor. Bueno, que Estadio Carranza no. Esto, estamos en un. El ayuntamiento abrió en su día un proceso participativo. El nombre más votado ha sido el de Estadio Carranza, pero en este proceso, abro comillas, participativo, cierro comillas. Ese nombre no vale, como tampoco vale el de Michael Robinson, el de Manuel Santander, no valen nombres propios, y Estadio Carranza no vale. Así que lo único que yo digo es que si se le va a cambiar el nombre, como se le va a cambiar, ¿qué más da abrir un proceso participativo si al final la opción más votada por la gente en ese proceso participativo es una que tú no quieres? Así que yo creo que esto es una pantomima, que lo mejor era, como ha hecho el ayuntamiento con la avenida de Juan Carlos I o con la avenida de Canaleja, cambiar el nombre por el que ellos quieran y ya está. Porque si la gente vota por una opción y después se descarta, eso no es un proceso participativo. Vamos, pienso yo.
Yo creo que no. Yo creo que esto ya lo hemos hablado y yo he expuesto mi opinión una vez. Un proceso participativo que lo haga un ayuntamiento al menos requiere una cierta seguridad jurídica. Aquí no la ha habido. Aquí no sabemos ni cuántos emails se han enviado, ni quién lo ha recibido, ni quién lo ha recepcionado.
Nada, que podía votar a alguien de Papúa Nueva Guinea.
Ni desde dónde.
10 veces o mil.
Ni desde dónde. Y claro, yo me parece. Y segundo, y ahora, esto ya lo hemos hablado nosotros, yo creo que Carranza no podía ser. Y yo voy a. Parto de la base, ¿vale? De que a mí el cambio del estadio ni me va ni me viene. Ya se puede llamar Carranza, Cope, Pepito, el de los palotes que yo voy a ver al Cádiz. Pero entiendo que si tú quitas Ramón de Carranza porque entiendes
que incumple la ley.
Que incumple la ley de memoria histórica, ponerle solamente Estadio Carranza es.
No tiene mucha lógica.
Es un fraude de ley. Te amparas en una ley para vulnerar.
Pues otra. Entonces no dejes que la gente opine.
Con lo
Álvaro,
cual,
lo
yo digo entiendo yo. Que lo que han hecho es una auténtica mamarrachada. Y lo que deberían de haber hecho es, a ti, alcalde o equipo de gobierno, se te ha elegido para que gobierne y decida. Pues decide tú como tú quieras ponerlo.
Como han hecho con la avenida.
Evidentemente.
La avenida nueva, que aquí la conocemos como la avenida. Yo por lo menos la conozco siempre como
avenida nueva. Avenida nueva de toda la vida.
De toda la vida.
Y Canaleja de toda la vida. Y esto será
el estadio Carranza. O el estadio Carranza.
O el estadio de toda la vida.
Por cierto, que una de las opciones más votadas haya sido la de Santiago Abascal, dice muy a las claras de cómo se ha tomado el personal el proceso. Un cachondeo.
Lo que está claro.
Uno mandando.
Un cachondeo.
A mí personalmente lo que me parece que los 8 nombres. ¿A cuál más mamarracho? Cádiz, Gades, La Laguna...
Tacita de plata...
Tiene. Mira, tela, ¿eh? Yo en este se lo dije a Rubén...
Pero es que era previsible, ¿eh?
Sí,
viendo
sí.
Los que estaban en esa comisión de gobierno...
Esto era previsible.
Es
claro.
Previsible.
Dale, Jesús.
Yo se lo dije a Rubén como 50 veces en el último mes y se lo hizo esta mañana. Yo creo que es una oportunidad única para coger un dinero extra poniéndole el patrocinio a un nombre.
Claro.
Ya que se le va a cambiar el Carranza. Es que
Jesús,
hace poco...
La pregunta del millón. ¿Y está ese patrocinio?
No.
Claro, pero se podría buscar porque no sé si era el Levante, uno de estos equipos que tampoco es un Madrid o un Barcelona, iba a ganar 4 millones de euros al año por ponerle el nombre de una marca delante. El Ayuntamiento de Cádiz, que no es que se destaque por su superávit económico, pues si puede coger 4 o 5 millones X, como si fuera un millón o dos, pero a lo mejor ya se puede pagar 3 o 4 meses de nómina con
Sergio,
eso.
Sergio, Antonio, ¿qué pensáis vosotros?
Pues yo en mi caso, yo no tengo tan claro que no se pueda llamar Estadio Carranza, porque la ley lo que prohíbe son nombres propios, y al final, evidentemente, sonaría un poco a cachondeo que de llamarse Ramón de Carranza pasara a llamarse Carranza, pero en Cádiz se da la circunstancia de que eso no es un cachondeo, la gente va a Carranza y la gente entiende su estadio por Carranza.
Pero la gente sigue quedando en la Plaza Toro, ¿eh?
Por cierto, al trofeo Carranza no se le va a cambiar el nombre, porque el trofeo Carranza no es...
¿Eh? ¿Ni al puente?
Es que el puente no es competencia municipal.
Bueno, pero bueno...
Pero yo creo que...
Ni el trofeo se lo va a cambiar.
La ley es nacional.
El Cádiz...
Si cumple la ley... no se puede aplicar para el puente.
Pero que...
suena igual. El estadio Carranza y puente Carranza.
El organismo competente dueño del puente...
Antonio, rápido, ¿qué piensas tú?
Que la gente va al estadio.
Venga. Yo creo lo que han dicho, una mezcla de lo que han dicho los compañeros. Yo creo que el Estadio Carranza será Carranza siempre. Nunca ha tenido una reminiscencia el nombre al personaje, en este caso, que sí hay que desnudarlo y quitarlo de por ahí. Nunca tiene reminiscencia a fútbol, a Cádiz, a trofeo.
No se preocuparos que seguiremos hablando de que esto va a seguir más con más capítulos.
Es que son, de verdad, es que esa comisión es tan mamarracha que lo que van a hacer es un mamarracha.
Antonio, Álvaro, Jesús, Sergio, gracias a los cuatro.
Gracias.
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 Más en cope.es/Cádiz, donde estará también nuestra tertulia de hoy, nuestro tertulión. Llega la tarde, mañana más deporte. Adiós.